Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. ¿Qué vamos a hacer a estas horas? Pues callejear, esto que tanto nos gusta, ir viendo Madrid, sus calles, descubriendo auténticas joyas. ¿Les parece que paseemos de nuevo por el Paseo del Prado? Además, es que tenemos que celebrar otro aniversario. Así que nos vamos de calle y nos vamos de paseo con la ayuda de Roberto Macedonio y de Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. Pues, don Elu, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Elu, vamos a decir que volvemos al Paseo del Prado. Decía otro aniversario, porque también sí. El Jardín Botánico cumple años, ¿no?
Sí, eso es. Cumple nada menos que 240 años y se está celebrando un poco con una exposición que se llama Naturaleza Encendida. Bueno, no es una exposición, en realidad es una nueva mirada para ver el jardín por las noches, en la que se puede ver iluminado de una forma muy, muy, muy espectacular y que es un gran atractivo para conocer ese rinconcito de Madrid.
Bien, si te parece, antes de hablar de la historia, queremos acercarnos allí mismo, al Jardín Botánico, porque por allí ya sabes que le encanta perderse Roberto Macedonio, nos va a hablar de plantas, nos va a hablar de árboles, en un lugar donde se funden en un espectáculo, como tú decías, de luz y color. Así que, Roberto Macedonio, cuéntanos, sitúanos de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, cuando quieras.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues sí, a las puertas del Jardín Botánico, donde hay pues decenas de personas haciendo fila para disfrutar de un recorrido único. Y es que el Jardín Botánico, como decías, ha cobrado vida, se ha llenado de luz, de color, y ahora las plantas están más vivas que nunca. Y eso que llevan aquí desde que Carlos III quiso crear en este punto el Jardín Botánico. Son plantas centenarias venidas de todas partes del mundo. Llegaban en barco tras las expediciones que se realizaban, Nieves, por las Américas, por aquellos territorios españoles que en ese momento nos pertenecían. Así que hay plantas de México, de Filipinas, incluso muchas también de la China. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ustedes han venido de tan lejos o no?
Bueno, sí, un poquito, de Zamora.
De Zamora. ¿Qué tal por Madrid? ¿Han pasado el fin de semana aquí?
Bueno, pues la verdad es que increíble, lo hemos pasado muy bien. Madrid siempre al final representa pues la oferta de ocio y de pasarlo bien garantizado del país. Entonces, nada, muy bien.
Qué bien, claro que sí. ¿Por qué se han animado a venir hoy al Jardín Botánico a disfrutar de este espectáculo?
Pues bueno, un poquito a expectativa de ver lo que nos encontrábamos, pero bueno, hemos querido venir a verlo porque es una ocasión única debido al momento en el que estamos, con algo pues bueno, fuera de lo común.
Desde luego que es algo fuera de lo común. Usted viendo desde aquí lo que ya se ve, todas estas luces, todas estas plantas, ¿qué le parece?
Bueno, la
parece
verdad
que estamos en Narnia, ¿no? En otra dimensión.
No, la verdad es que la idea es como, no sé, te transporta como a películas como las de Avatar, con las luces, con los animales flotando gigantes. Y bueno, no sé, y aparte también tienen la exposición de plantas también traídas de todos los continentes. Y bueno, la verdad es que sí, que tenemos muchísimas ganas, sobre todo de que empiece a oscurecer la noche y que empiecen a brillar las luces.
Muchas gracias, pues a disfrutar.
Muchas gracias
a
vosotros.
Bueno, todavía esas luces ya están encendidas, Nieves. Es verdad que la gente espera que anochezca del todo y que ya, bueno, pues no quede luz natural para que brillen por completo todas estas plantas. Es verdad, como decía la señora, que parece que va a aparecer el protagonista de Avatar, porque esto, sin duda alguna, parece un mundo de fantasía. Así que yo sigo aquí y enseguida os doy más datos.
Muy bien, Roberto, pues enseguida regresamos. Muchas gracias. Y ahora sí, Elu Moreno, él hablaba de Carlos III, pero oye, vámonos al origen de los jardines botánicos, si te parece, en Madrid. Elu.
Claro, A ver, la figura es Carlos III, como bien ha dicho Roberto, pero pero hay que decir que el Jardín Botánico, o sea, se cumplen los 240 años porque en 1781 se inauguró, pero es verdad que ya había inaugurado en 1755 el primer jardín botánico en Madrid, Fernando VI. ¿Y dónde lo hizo? Pues lo hizo en la zona de Puerta de Hierro, en lo que se llamaba la Huerta de Migascalientes, ahí al ladito del Manzanares. Ajá. Y lo hizo apoyándose en un médico y botánico español que se llamaba José Cuer y Martínez, que era especialista en clasificación científica de vegetales, y que todos lo podemos ver ahora en una estatua que lo representa en el propio Real Jardín Botánico, que un poco, digamos, hace honores a esta primera figura del primer jardín botánico. Pero fíjate, eso hemos dicho 1755, pero ¿sí? Es que casi 200 años antes ya existían jardines botánicos por Europa. El primero,
o sea, que fuimos tardíos, Elu. No,
mira, por ahí voy precisamente, o sea, los primeros fueron en Pisa, Padua y Florencia, en torno a 1544-45, y entonces, ¿qué pasa? Pues que Felipe II se entera de que están habiendo estas iniciativas por Europa, y en 1555, o sea, apenas 10 años después de estos primeros, decide instaurar el primer jardín botánico, que lo hace en Aranjuez, ajá, en la zona de las Huertas del Picotajo, al lado del Jarama. ¿Y por qué quiero también traer esta abogación, Nieves? Porque el médico que le hizo tomar esta decisión es don Andrés Laguna, ínclito o segoviano honorífico, que era médico personal de Felipe II. Y entonces él, que había viajado por toda Europa y que había sido incluso médico de cámara del Papa Julio III en esas ciudades de Florencia, Pisa y Padua, conocía estas iniciativas y se lo hizo saber a Felipe II, que lo creó.
Claro, pero fíjate, Elu, que a ti lo que te ha llamado la atención, y yo he visto que has puesto sobre todo acento en que era segoviano. Claro, ahí has barrido para la tierra.
La tierra tira. Es que, oye, somos pocos y,
claro,
y no hay demasiados.
Claro. Lo entiendo. Bueno, pues volvamos a Carlos III, Elu.
Sí, nada, luego pues eso. Entonces, después, ¿qué pasa? Pues que Carlos III, ya te digo, a sabiendas de lo que había creado Fernando VI en Puerta de Hierro, pues decide darle un impulso a todo ese proyecto del Salón del Prado, del cual hemos hablado ya aquí en algunas entregas, y muy apoyado en Florida Blanca, que era el que le animaba a Carlos III a apoyar ese mecenazgo de la corona a través de las artes y las ciencias. Y entonces, como aquí se iba a instalar el Real Gabinete de Historia Natural, como bien explicamos en su día, que luego se convirtió en el Museo del Prado, y también estaba el Observatorio Astronómico, pues decidieron traer aquí también el Jardín Botánico. Muy y lo bien. Inauguraron en 1781.
Bueno, yo no sé si nos puedes decir quién lo construyó, porque creo, vamos, a mí me parece que encontramos probablemente una figura que también está de aniversario, me da la sensación, ¿no?
Sí. Y es que este año, lo hemos comentado, pero no nos cansamos
sale
de decirlo,
mucho su nombre en las tardes de Onda Madrid, sale mucho su nombre, ya
sí,
te
¿verdad?
Lo digo. Sí, sí,
pues
sí.
Pues claro,
sí.
Estamos en el año Sabatini, y es eso que se celebran 300 años del nacimiento de Sabatini, y Carlos III es al que le encargó el trazado inicial de este jardín. Desde 1774 es cuando toma la decisión hasta que se inaugura, ya te digo, este primer trazado lo hace Sabatini. Y de su mano surge el trazado inicial y el cerramiento, del cual mantenemos la puerta real, que yo creo que es una por las que en donde estará seguro Roberto ahora y por la que estará entrando la gente, y esa puerta es obra de Sabatini.
Bueno, pues déjalo ahí, si te parece, y vamos a ver si la descripción, si no ahora, añadimos toda la descripción que tú nos vas a hacer del Jardín Botánico. Así que nos pide paso de nuevo Roberto Macedonio. Esta experiencia que están viviendo las personas que están cerca de nuestro redactor, se llama Naturaleza Encendida, es uno de los espectáculos inmersivos al aire libre, más visitados cada otoño e invierno. Así que Roberto, ya que estás allí, creo que con una persona que nunca antes había visitado el botánico, ¿no? Venga, pues cuando quieras, adelante Roberto de nuevo.
Hola de nuevo, Nieves, sigo aquí y además hay que decir que es el tercer año consecutivo en el que se realiza esta iniciativa. Naturaleza Encendida en el Real Jardín Botánico cada año ha superado las expectativas y sobre todo cada año ha venido más y más gente. Lo que noto este 2021 también es que hay muchas personas que vienen no solo de Madrid capital, como hemos visto, sino incluso de otras partes de España, como es su caso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde viene usted?
Yo soy de Granada.
De Granada. Y ha venido específicamente para disfrutar del Real Jardín Botánico como nunca antes lo habíamos visto.
Sí, nunca había estado. En Madrid sí que he venido bastante, pero nunca había estado en el Jardín Botánico. Entonces, por un regalo que me hicieron, al final me era parte del regalo lo de venir aquí al Jardín Botánico. Entonces estamos aquí esperando para entrar y verlo, a ver qué tal, si nos sorprende o no.
Pues vamos a hacer una cosa, Nieves. Nunca ha visto el Jardín Botánico, yo le voy,
¿sí?,
a dar... Le voy a pedir que se cierre los ojos. ¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Gracia.
Gracia, cierre los ojos y agárreme de la mano. Vamos a avanzar con permiso por esta cola, que nadie se enfade. Esto es una misión de Madrid Directo para que Gracia vea... en directo por primera vez cómo está el Jardín Botánico con todas estas luces que ya a esta hora se pueden apreciar. Gracia, a ver, somos los primeros. ¿Está preparada?
Sí, preparada.
A ver, a la de una, a la de dos, ¡abra los ojos!
¡Hala! ¡Buah, es increíble, eh!
¿Qué le parece?
A ver, la entrada por lo menos, ahora cuando ya avancemos será más espectacular aún, pero solamente la entrada es increíble.
Tenemos delante, vamos a describir, un gran pasillo, un gran camino, Nieves, un gran camino rodeado de plantas, cubierto completamente, nos rodean árboles, todo tipo de plantas exóticas y todo ello iluminado.
Sí, además como juegan muy bien con los diferentes tipos de luces y de colores.
Luces rosas, naranjas, azules.
Increíble.
¿Verdad? Las sombras.
Sí, sí, está como todo pensado, yo creo que está todo al detalle.
Se le estaba poniendo a usted cara de Blancanieves en este bosque encantado. Bueno, parece desde luego, Nieves, que en cualquier momento van a aparecer las hadas madrinas y vamos a salir volando con ellas. Muchas gracias.
Nada, gracias a ti.
Yo voy a seguir paseando en este mundo de fantasía que se ha recreado en el Jardín Botánico. Naturaleza encendida. Dense prisa porque desde luego esto está lleno de gente disfrutando.
Muchas gracias, Roberto Macedonio. Ya ves, Elu Moreno, que ese ¡wala! Al verlo, al verlo por primera vez, ahora queremos que tú nos ayudes a verlo con los ojos de un arquitecto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? A ver.
Pues no, mira, me alegra, como diría el otro, que me hagas esta pregunta porque... a lo mejor alguien se pregunta, bueno, ¿y un arquitecto qué tiene que ver con un jardín, no? Y tal, y bueno, hay que decir que hemos hablado de Sabatini y ahora vamos a hablar de Juan de Villanueva, que son dos figuras claves para este jardín y que son dos arquitectos de gran talla, que vamos, no los vamos a descubrir ahora. O sea, que quiero decir, o sea, para que no haya dudas, es una de las asignaturas de la carrera de arquitectura,
Exacto. La
de los jardines. O sea que, sí, sí, al final es que nos dedicamos a todo, nos dedicamos a todo, Nieves.
Sois artistas, y ya está, sois artistas en todo el amplio espectro, ¿no?, de la palabra.
De
¿no?
la palabra, efectivamente, claro, efectivamente. Claro. Pues, como decía, Juan de Villanueva, que es el autor del Museo del Prado, fue el que hizo el proyecto definitivo, es decir, tomó un poco la idea que había planteado Sabatini y él lo terminó entre 1775 y el 89. Hizo un proyecto, es verdad, un poquito más racional y más acorde a la función científica y docente que tenía el jardín. Y entonces, al final, lo que quedaron fueron 10 hectáreas de jardín en tres niveles aterrazados. Aterrazado significa que, bueno, pues que hay tres niveles, tres escalones, por así decirlo.
Sí.
Los dos inferiores, es verdad, que se mantienen tal cual como eran en origen. El superior, el que está más arriba, sí que ha tenido alguna reforma del siglo XIX. Estaban la disposición tenía una forma de cuarteles cuadrados con un trazado octogonal, es decir, cuatro cuarteles, daban ocho en total, y en las esquinas había fuentes circulares. Y había dos puertas de acceso, una ya hemos hablado de ella, la de Sabatini, la Puerta Real, donde estaba nuestro amigo Roberto, y una secundaria, que es enfrente del Museo del Prado, que es por donde se procede al acceso del recinto normalmente, al del jardín, y esa es de Villanueva, esa sí que esa otra puerta es de Villanueva. Y después tenemos en la parte superior, es decir, en la terraza más de más arriba, es donde está el pabellón que se llama de Villanueva, en honor al arquitecto. Y digamos que cuando él lo construyó, es verdad que él primó un poquito, mira, ahora me decías tú del carácter artístico de los arquitectos, pues él primó la función estética frente a la científica, uh-huh. Y digamos que ese edificio que en principio iba a ser para otros usos, al final acabó albergando la biblioteca, los herbarios y las aulas de botánica y agricultura. Entonces, bueno, pues eso es como se concibió el jardín. Es verdad que luego tuvo una época complicada, porque durante la Guerra de Independencia en 1808 se establecieron aquí las tropas napoleónicas y hubo bastante deterioro, incluso abandono, y hasta mediados del siglo XIX no se recuperó. Y después lo más cercano a nosotros es que en 1939 pasa a formar parte del CSIC y en 1942 se declara jardín artístico. Ah, y aquí está para que lo disfrutemos todos.
Pues qué bonito, ¿no? O sea, yo creo que a nivel arquitectónico ELU es una de las joyas, ¿no?, que tenemos en Madrid. Y yo no sé si excesivamente conocida, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Ya, es verdad que, claro, estar al lado del Museo del Prado, pues al final siempre se lleva las de ganar el Prado, pero...
Eso es. Ensombrece y, sin embargo, fíjate la expresión de esta señora al verlo, ¿no? Me parece que tenemos que volver otra vez al Botánico.
Dan ganas de ir, desde luego.
Ahora mismo, ¿verdad? Bueno, pues Elu Moreno, gracias por callejear con nosotros. Gracias también a Roberto Macedonio. Y hoy, después de pasear, nosotros seguimos aquí en Onda Madrid y en Madrid Directo. Seguimos. Pues seguimos después de pasear por Madrid. ¿Qué tal si ponemos algunas noticias, les ponemos música? Pues el encargado de hacerlo, ya saben, Luis Gutiérrez Serantes. Que hoy nos vas a hacer retroceder 7 años en el tiempo.
Sí, así es. Bueno, muy buenas tardes, Nieves.
Buenas
nos vamos
tardes, Luis.
Al 2014. Cuando el Teatro de Autómatas de Gonzalo Cañas es donado al Ayuntamiento de Madrid.
Bueno,
yo creo que la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál
tiene
que ser?
¿Qué es un autómata? Porque algunos tenemos dudas. A ver, cuéntanos.
Es una máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado.
Dan un poco de miedo, ¿eh? Algunos.
No, pero otros son divertidos.
Ah,
otros
vale,
son muy divers, vale, muy divers,
vale,
¿no?
Vale.
Y la última vez que se pudo apreciar la belleza de los autómatas en Madrid fue en las Navidades del año 2018. Se trata de una barraca inmensa que en su interior alberga varias escenas costumbristas en forma de autómatas. Es una maravilla que fue construida por Antonio Pla y llevó durante años el nombre de Fantasía Animada, para luego pasar a llamarse Hollywood, y en los años 90 Gonzalo Cañas, uno de los pioneros maestros del títere en nuestro país, lo adquirió y restauró, cambiando su nombre por el actual de Teatro de Autómatas. Gonzalo Cañas dejó en su testamento, porque falleció en el año 2012, que el Teatro de Autómatas fuera donado al Ayuntamiento de Madrid. ¿Y con qué música recibía el Teatro de Autómatas a grandes y pequeños? En el escenario de entrada, al son de la vieja trova santiaguesa, los músicos, autómatas, lógicamente, bailan al son de la canción Si no fuera por Emiliana.
¡Ah! ¡Qué graciosa esta canción!
Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y puntual. Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual.
Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.
Si no fuera por Emiliana,
¡ay! Sí, qué bonito. Bueno, pues así nos recibía este Teatro de Autómatas. Y había 4 músicos y había una cubana bailando, claro, y cantando también. No, súper divertido, ¿no? Las figuras, como antes decían, las construyó el feriante valenciano Antonio Pla en el año 1947 y fue vendido el teatro a la familia Simó. Y en el año 1992 lo compra Gonzalo Cañas. El teatro está compuesto por 10 cajas que albergan a 35 autómatas en 54 metros cuadrados, representando escenas satíricas y costumbristas. Y así explicaba Gonzalo Cañas cómo se enamoró del Teatro de Autómatas poco antes de fallecer.
Tú tienes la bemba colorada. Pa' mí, pa' mí, pa' mí.
Bueno, pues estamos escuchando música de autómatas.
Sí, cierto
y,
es.
Y vamos a decir que podemos contar a los oyentes cómo fue esa primera escena, ¿no?
Sí, la primera escena, claro, porque tú cuando entras en ese barracón vas viendo escenas, ¿no? Y entonces hay 10, y entonces la primera escena es una sátira de los malos espectáculos folclóricos representados por un guitarrista y una cantante que hace gallos. Y cada caja de autómatas lleva un verso explicando, bueno, qué es lo que estamos viendo, ¿no? Dentro de esos cajones, ¿no? Vamos a ver si podemos escuchar ahora a Gonzalo Cañas explicarlo.
Venga, vamos a ver.
La gangosa Maravillas y el tocaor del tupé trabajan por seguidillas para ganarse el parné.
En Hogar Dulce Hogar se describen las nuevas costumbres.
Es lo que pone ya justamente encima, y es lo que pone encima de cada cajón, ¿no? Hay una frase, hay un verso explicándolo, ¿no? La última caja que se incorporó al teatro de autómatas fue la que representa al Molino Rojo.
El Molino Rojo es el escenario más moderno introducido en el teatro de autómatas, representando lo último que llegaba a España en torno a los años 50. En él aparecen Raquel Daina, Sacha Gabor, Jean Russell y Marilyn Monroe.
Desde el cura de tapado al ligón del magistrado, con las chicas de revista, todos tienen buena vista.
Sí, eso es lo que pone el verso, ¿no?
Claro, claro, pero qué curioso que son cajas, literalmente son
cajas.
Claro,
son cajas, sí, son cajas bien. Relativamente pequeñas, van en fila una detrás de otra y dentro están los automatas.
Y la gente tiene que ir andando, ¿no? De claro, un lado a otro, claro. Y los muñecos se van moviendo.
Moviéndose,
¿no?
Tiene que estar el motor en marcha de la furgoneta para que pueda mover todos los engranajes, todas las poleas, tenga que mover las cadenas, todo, para que hagan el movimiento que parece humano.
Qué,
¿no?,
curioso, pero dime, ¿no?, por qué hoy no podemos disfrutar de este teatro de autómatas.
Porque el camión había 5.000, que ya tiene, bueno, no sé si son 30 o 40 años, no sé cuántos tiene, y la tira de kilómetros, que transporta pues todo el material de teatro, no ha pasado la ITV. Y tiene que ser dado de baja. Entonces el Ayuntamiento de Madrid, a instancias del Grupo Socialista, se ha comprometido a buscar una ubicación permanente al Teatro de Autómatas, encontrar una solución al problema de la ITV del camión, así como redactar un manual con expertos en autómatas para que no se pierda la forma de restaurar y arreglar los autómatas para que podamos seguir disfrutando de ellos.
Claro,
¿no?
Por favor. Sí, además, sí. En otros países tiene como mucha importancia el teatro de autómatas.
Sin duda. Y este teatro se ha recorrido toda Europa, ¿eh?
Claro,
de país
claro,
en país.
Claro.
Por eso está el pobrecito camión como está,
ya,
¿no?
Como está, claro.
Y Gonzalo Cañas quería que la sede permanente fuera el Circo Price, y me parece un sitio espléndido, ¿no?, para que fuera sede permanente, ¿no?, y ojalá podamos todos disfrutar,
ojalá,
grandes
claro.
y pequeños, ¿no? Y hemos comenzado con una canción de la vieja trova santiaguesa.
Si no fuera por Emiliano,
eso,
ahí estamos. Nos quedaríamos con las ganas.
Y nos vamos a ir con otra canción también cantada, ¿sí?, ¿no?, por la trova santiaguesa, por la vieja trova, ¿no? Es una canción, es un son cubano, es Mamita Son de la Loma. Fíjate, es una canción del año 1922, ¿no?, de Miguel Matamoros, pero es que la vieja trova santiaguesa lo ejecuta de una manera perfecta, de una manera maravillosa.
A ver maravillosa. ¿Cómo suena? A ver.
Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que yo encuentro muy galante y los quiero conocer con su trova fascinante, que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano, ya verás cómo no, mamá, yo son de la loma. Oye, mamá, yo cantan en llano.
Pues hoy nos hemos ido 7 años atrás en el tiempo para hablarles a ustedes del Teatro de Autómatas de Gonzalo Cañas, que fue donado al Ayuntamiento de Madrid. A ver qué ubicación final tienen. Ojalá pronto podamos dar la noticia, Luis.
Sí, sí, pronto, y en cuanto esté ahí la daremos.
Claro que sí.
Para poder visitar.
Pues Luis Gutiérrez Serantes, nos vamos al son cubano.
Pues venga, vámonos con este son bonito. Venga, vámonos.
Adiós, adiós, adiós.
El sol le dijo a la luna, camina su bandolera. El sol le dijo a la luna, camina su bandolera.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com. No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues aquí estamos ya en el Con Permiso. Ya le echábamos de menos a Constantino Mediavilla. Hoy está aquí entre nosotros. ¿Qué tal, Costán?
Pues muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias.
Que
feliz.
Nos han pillado varios, ¿verdad?
Ha habido mucho puente, en Madrid, y uno no ha tenido más remedio que tomárselo de asueto y relax. Así es la vida de los mayores.
Bueno, pues hoy tenemos personaje, un a fondo. Así que vamos con el concejal de Ciudadanos y delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. ¿Quién es? Dilo.
Don Pepe Aniorte. Bienvenido, don José.
Muy buenas tardes.
Un placer. Bueno, todo el mundo le llama Pepe, ¿no?
Pepe.
Pepe Aniorte.
Bueno, José, casi no me doy la vuelta. Por
sí, por eso. Viene
Saberlo.
Viene de trabajar toda la vida un poco muy relacionado
Usanico.
Con el... exacto. Con el tercer sector, y de estar muy cerca de gente sin hogar, sin techo. Sí. Y un día llegó a... ¿Qué es cuándo? ¿Ve usted que tiene dineros y que tiene presupuesto suficiente para poder plasmar algunas de las realidades que le hubiera gustado aplicar?
Pues bueno, como bien dice Constantino, yo vengo ahí del tercer sector, estuve 20 años trabajando en el ámbito de concretamente las personas en hogar, en 2 ONGs, uh-huh. y luego, desde ahí, que al final también era una forma de hacer política, ¿no?, de querer cambiar la realidad ahí al pie del cañón, pues desde ahí doy el salto a la política. Me afilio ahí a Ciudadanos. Primero estoy como asesor de Begoña Villacís en el grupo municipal cuando estábamos en la oposición, y luego ya, Begoña me mete en las listas electorales, y ahora como concejal del Área Social y de Igualdad del Ayuntamiento.
¿Y se alegra de ese paso a la política?
Pues es seguramente lo mejor que he hecho en mi vida, porque estoy disfrutando día a día. Al final, alguien como yo, que ha estado a pie del cañón conociendo la realidad social, en este caso sobre todo con las personas sin hogar, y conociendo lo que había que cambiar, ¿no? Y con las ganas y la pasión de querer cambiar las cosas que uno veía que no funcionaban, pues estar ahora al otro lado, en este momento en la política, pudiendo cambiar esas cosas, pues es un lujo inigualable.
Bien, o
además
sea que...
de tener a Clara, que tiene 10 años ya,
amigo,
y que, vamos,
amigo.
Su ojito derecho, su ojito derecho, que va al cole, ¿no?
Exactamente.
Pero el amor por Clara lo comparte con el campo. O sea, ojo.
Eso es así también. Sí, ojo. Yo no sé si hace senderismo con ella. Eso es lo que no sé.
Pues sí, así es. Así ¿sí? Es en las dos pasiones unidas.
Pues escuche esto, que va para Clara.
No nos da pereza la naturaleza. Pasamos el domingo haciendo senderismo. No me seas baguete y mueve el culete.
Eso, le, sí, eso sí, seguro sí, que sí. Se lo dice, venga, papá, mueve el culete.
Muévete, que te cuestan.
Que hay que hacerlo, ¿no? ¿Hay algo más maravilloso que pasear, por ejemplo, con tu hija y perderte por algún punto de la Comunidad de Madrid?
No hay nada igual que eso. Sin duda, esa pasión del campo y de mi hija, pues se une ahí por pasear, pues por Cercedilla, por ejemplo, les escapamos mucho, yo no tengo coche.
Qué bonito.
Y entonces nos vamos ahí en el tren de cercanías a Cercedilla y es uno de los lugares, vamos, recorremos ahí cada recodo de aquella montaña.
¿Ha dicho que no conduce?
No, me gusta conducir, pero no tengo coche.
Ajá, pero ¿por voluntad o porque se circula mejor en transporte público?
Exactamente, yo creo que por transporte público y además vivo en el centro de Madrid y entonces, bueno, pues entre la incomodidad de poder tener coche y que la verdad es que por transporte público uno se maneja
¿cómo
bien.
Lo entiendo? De verdad, ¿eh? ¿Cómo lo entiendo? Madre mía.
¿Sabe usted lo que se le ocurrió el otro día, Neo Herrero, ya que estamos aquí en familia, dijo a ver si en cada escuela, en cada AMPA, en cada colegio podemos recaudar un euro y llevárselo a los chavalines de La Palma para que puedan de alguna manera el volver a rehabilitar, saber que algunos colegios incluso han sido arrasados por la lava y esta mañana se ha presentado. Mira, Nieves, la red municipal ha llegado ya, si no me equivoco, a Niorte, a 71 escuelas infantiles, 8.000 alumnos.
Caray.
Por un euro, fíjate, solo sería Nieves. Estoy tirando los tejos a Nieves.
Que sumemos, oye, es que sería mucho dinerito.
Pues nosotros encantados de poder difundir ese proyecto. El ayuntamiento, como bien ha comentado, tenemos ahora 71 escuelas infantiles. Hemos creado, de hecho, este nuevo curso han empezado 3 nuevas, ya son 8.000 plazas las que tenemos. Y el poder dar a conocer a todos esos padres y madres este proyecto, pues seguro que les va a encantar.
Por favor, Pepe, pues le sumamos a esta campaña que suena así.
Hola, me llamo Marcelo y Elvira. Somos de La Palma. Me gusta ir al cole, ver a mis amigos y maestros. Pero un día la montaña se abrió y empezó a salir lava. Ahora todo ha cambiado.
Pues se trata de ayudar a los niños que han perdido colegio, que han perdido casas. Y yo sé que usted está muy sensibilizado porque además es que es su área, es el área que lleva. Pues hablemos de los problemas de Madrid.
Estamos en una semana dedicada a la infancia, ¿no?
Exactamente.
Repleta de actos, así que ahora le dejamos hablar y le preguntamos todo, pero que canten los niños.
Que canten los niños, que alcen la voz. Que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Y el ayuntamiento ha presentado campaña también, claro.
Claro, está de la infancia, repleta de actos. Vamos a empezar por mañana, por ejemplo. Bueno, en principio, ¿cuál es la concepción que están haciendo y en qué están trabajando?
Todos los años, esta semana, recordamos cuando Naciones Unidas pues, se unió para reivindicar los derechos de la infancia. Hace ya 30 años que las Naciones Unidas pues, hizo, ¿no?, esa declaración de los derechos de los niños y las niñas. Y cada año aprovechamos para reivindicar y recordar un derecho. Este año, precisamente, ha sido el derecho a la educación. Y especialmente desde el Ayuntamiento, como es la red municipal de escuelas infantiles la que tenemos desde el ámbito municipal, pues es lo que estamos en esa campaña lanzando y que veréis en las calles de Madrid. Más el Ayuntamiento, bueno, antes lo hemos comentado, tenemos esa red con 8.000 plazas de escuelas infantiles, con 71 centros ahora mismo. Se acaban de abrir 3 este nuevo curso. Estamos construyendo ahora 4 centros más que están en plena construcción. Hemos lanzado, que además ha sido algo nuevo, novedoso en este mandato, esa beca infantil para que los padres que no pueden acceder a la escuela municipal infantil, pues poder ofrecerle esa beca infantil con hasta 350 euros para que puedan llevar a su hijo a otra escuela. En definitiva, yo creo que hay toda una apuesta municipal muy importante, y además no solamente este gobierno, yo creo del anterior y del anterior, en la escolarización infantil, porque no solamente es una apuesta en la conciliación, sino también está muy demostrado que los niños que van a escuelas infantiles luego tienen mejores notas, tienen un mejor rendimiento académico. De ahí esta campaña que hemos lanzado de en torno
al
derecho a la
educación. ¿Hablamos de qué niños?
De 0 a 3 años.
De 0 a 3.
Que son las escuelas.
Y está comprobado que yendo ya desde muy temprana edad, luego tienen mayor rendimiento.
Exactamente. Ahí pues, está muy demostrado esa parte de que la escolarización infantil, independientemente de que esa parte de conciliación, por supuesto, a los padres y a las madres, es también importante, pero también tiene una parte de activación ahí del niño, ¿no? Que los activa ya a esas edades, que luego pues tiene su rendimiento pues cuando van luego ya al colegio.
La Semana de la Infancia, no debemos olvidar, creo que es mañana, pero corríjame si no, Pepe Aniorte, hay una visita a las instalaciones del Centro de Apoyo a la Infancia, el número 2. Se va a presentar un protocolo, me parece especialmente importante, para la prevención y detección de la violencia en la infancia.
Exactamente. Un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho es esa parte de la violencia hacia los niños. El Ayuntamiento tiene toda una red, que son los CAI, los Centros de Apoyo a la Infancia, que de hecho mañana vamos a visitar un nuevo centro que hemos generado ahí, el centro ya existía, pero hemos adaptado y arreglado todo el edificio para dar una mejor atención a la infancia. Y es uno de los, ese protocolo es un recurso, de hecho, muy novedoso y que ha costado, bueno, llevamos un año y medio trabajando en él, para que pueda, para no dejar ninguna laguna, para que realmente siempre que pueda haber una situación de violencia o de atisbo de violencia hacia un menor, que se pueda detectar en servicios sociales, en los colegios, por ejemplo, pues se pueda actuar rápidamente y eficazmente para dar todo el amparo a ese niño.
¿Son muchos niños los que están padeciendo alguna situación de violencia?
Sí, bueno, no.
No sé si hay una estadística.
No es tanto de cantidad, sino que lógicamente es de preocupación por parte municipal. Yo creo que ahí hay una responsabilidad muy importante, que trabajamos codo a codo con la Comunidad de Madrid para asegurar que ningún niño, nosotros sobre todo trabajamos en la parte más preventiva en ese sentido, pues lo podamos detectar rápidamente desde los colegios o desde nuestros centros de servicios sociales y se pueda actuar lo antes posible y dar todo un apoyo integral a ese niño y esa niña para darle todo el amparo que necesita.
Y el día 24, que es algo que yo he vivido algún año, pues llegan al pleno de Cibeles los más pequeños y a ustedes les toca escucharles, tomar nota de sus
verdad.
Propuestas. Posiblemente es uno de los días más bonitos, pero sí. ¿Sirve para algo? ¿Alguna de esas propuestas nos puede decir que se ha convertido en una realidad dentro de su área o dentro de cualquiera de las áreas del Ayuntamiento de Madrid?
Pues sí, la verdad es que es muy útil escuchar directamente a los niños y a las niñas. Tenemos un pleno infantil al año, también tenemos un pleno adolescente al año, y la verdad es que son espacios muy vivos donde pues los chavales espontáneamente, hay todo un trabajo anterior muy importante donde han estado trabajando.
Las comisiones.
¿No? Exactamente. Donde han estado trabajando esas propuestas, donde se han escuchado unos a otros, donde han dialogado unos a otros, donde han consensuado qué van a llevar al pleno municipal, que también es un ejercicio de ciudadanía precioso. Y desde ahí lanzan propuestas que nosotros ahí estamos todos los grupos políticos ese día,
o sea,
las escuchamos.
Les escuchan a todos.
Exactamente. Los escuchamos todas sus propuestas y la verdad es que ha habido, pues ahora mismo me acuerdo de una muy interesante desde el pleno adolescente, que era buscar fórmulas innovadoras a la hora de comunicarnos con los adolescentes de Madrid. Muchas veces la administración no sabe muy bien cómo acercarnos, ¿no?, a una población adolescente pues que está demandando el que les podamos ofrecer de la administración recursos. Desde ahí, por ejemplo, creamos el Conecta Juventud, que es un todos los recursos que están para jóvenes y adolescentes se aglutinan en Conecta Juventud, que además lo lanzamos en plena pandemia, para poder llegar a esos jóvenes y adolescentes que estaban ahí en una situación muy vulnerable, ¿no?, y que se encontraban solos, ¿no?, muy solos ante todo lo que estaban viviendo. Es de las poblaciones que peor han sufrido, como sabemos, esta pandemia, incluso con problemas de bienestar psicológico y social. Y desde ahí, Conecta Juventud, pues hemos conseguido ya 6 millones, y de pronto 6 millones de interacciones en estas fechas. O sea que todo eso surge también de esa necesidad que ellos mismos ponían encima de la mesa de generar nuevas fórmulas de interacción entre la administración pública, que muchas veces nos cuesta movernos y llegar a esa población, y los propios jóvenes y adolescentes.
Vamos a saltar de los niños a los mayores. Su área es un área, en fin, muy diversa, sí, que abarca de esos 0-3 a al final de nuestras vidas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estábamos hablando off the record, dígamelo, teleasistencia. ¿No hay lista de espera por primera vez?
Sí, hemos estado, el impulso que se le ha dado a toda la política de mayor, pues era muy importante. Yo creo que el ayuntamiento ha tenido muy claro al principio, este gobierno municipal, el que necesitábamos estar cerca, mucho más cerca de los mayores. Y de esos mayores que en un momento determinado necesitan, ¿no?, por una u otra situación de dependencia, tener a su administración municipal, que al final somos la administración más cercana, al lado de ellos.
Porque hablamos de gente que vive sola.
Exactamente. Por ejemplo, con personas que viven solas, hay dos programas, que es lo que comentábamos antes, como el de comida a domicilio, que había más de 500 personas en lista de espera y que la hemos resuelto. No hay ninguna lista de espera ahora para comida a domicilio, esa comida que le llevamos a personas mayores solas. O, por ejemplo, la teleasistencia. La teleasistencia es un servicio, ese es el botón, ¿no?, que muchos mayores...
Sí. La famosa medalla.
La medalla, exactamente.
Yo, no se te olvide ponerte la medalla, mamá. Entonces, no,
sí, exactamente. Sí. Esa medalla que tocan, ¿no?, marcan si necesitan ahí alguna ayuda o que... Bueno, y que inmediatamente acudimos ahí. Además, también hay toda una llamada de seguimiento, dependiendo cómo está la persona mayor, cada 10 días, cada día incluso, cada semana, cada mes, bueno, dependiendo cómo está, para preguntar cómo se encuentra usted. Pues ese servicio, que también había una lista de espera, hemos conseguido también resolver esa lista de espera. Pero es más, es que ha sido la primera vez en la administración, de luego nunca se había hecho en el ayuntamiento, que hemos ido proactivamente a llamar a todos los mayores que creíamos que podía estar solo, buscando en el padrón. Ha sido un trabajo enorme desde la Dirección General de Mayores para buscar a todas las personas que podían estar solas, poder llamarlas y poder ofrecerles el servicio de teleasistencia. Es la primera vez en la historia que el Ayuntamiento de Madrid proactivamente llama a todos esos mayores para dar con ellos.
Pues pasamos de niños a mayores y también a las personas sin hogar, que creo que también... es otra de sus áreas y otra de sus preocupaciones también.
Sí, el área de personas sin hogar, antes lo he comentado, ¿no? Yo he trabajado 20 años en el ámbito de personas sin hogar y, por tanto, lo que más me toca, sin duda, el corazón. Todo me toca lo social, me toca el corazón.
Es terrible ver algunos casos, ¿verdad?, cuando usted pasea por Madrid.
Yo cada caso que veo de una persona que veo durmiendo en la calle, pues se me abre el corazón. De hecho, es que he estado trabajando 20 años con ellos. Y la verdad es que se abre el corazón. Y ahora, de luego, que estamos gobernando y tengo la ocasión de gobernar, pues es lo que te comentaba, ¿no? Pues es donde más disfruto poder impulsar políticas que realmente cambien la situación de las personas sin hogar. Porque en ese sentido no solamente hemos creado más plazas, hemos creado 300 plazas más para las personas sin hogar, sino que sobre todo hemos dignificado toda la red. Había tres centros en Madrid donde la gente dormía en butacones, dormían prácticamente en el suelo, dormían en camastros. Hemos erradicado en 2 años de gobierno esos butacones y ya no hay nadie en el Ayuntamiento de Madrid que no vaya a dormir en un recurso de forma digna. Y eso es uno de los grandes logros que yo, de luego, le podré contar a mis nietos. Y luego, aparte, hemos creado recursos muy innovadores para las personas en hogar. Hemos creado un recurso que se llama No Second Night para detectar rápidamente personas que acaban de llegar a la calle y poder darle una respuesta rápida. Vamos a crear dentro de 3 semanas en Hortaleza un centro para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género, que es el primero también en España. Lo de No Second Night también es el primero en España, lo hemos traído de Londres. O, por ejemplo, vamos a crear, de hecho, en el mes de febrero, 100 plazas más para personas sin hogar, pero con un modelo, el modelo Housing First, donde es muy innovador y que son viviendas individuales. Esa parte de dignificación de la red, el buscar realmente que las personas sin hogar las atendamos de forma digna y además realmente no las metamos en recursos que estén ahí de forma asistencial y permanente, sino que consigamos que salgan de esa situación y que realmente tengan una segunda oportunidad en su vida, es fundamental.
Porque es muy fácil quedarse en esa situación, el que piense que no, es que seguro que es complicado, ¿no? Hablando con ellos te das cuenta que el empleo es la falta de empleo es el primer paso, ¿no?
Cualquiera podría llegar a una situación de calle y, bueno, yo ahí trabajando con ellos tantos años lo he visto y lo he comprobado y es muy importante que la ciudadanía se conciencie de ello y, bueno, y en este momento también por los políticos, como en mi caso, que conocemos esa realidad, nos volquemos realmente en dar soluciones alternativas dignas y que realmente ayuden a que la gente salga de esa situación.
Esa realidad llevó a Pepe Aniorte a repartir cafés durante muchos años y descubrió algo muy interesante.
Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias.
Descubrió que lo importante no era el café, por muy bueno que estuviera, sino el rato, que se podía echar juntos, que se podía hablar, que se podía acercar, y lo que a continuación se podía hacer por esa persona.
Exactamente, sí. Esos primeros años que empecé con las personas sin hogar, con 18 años, pues fue repartiendo café en una ONG. Repartía café por el centro de Madrid y, claro, pues el objetivo no era repartir café, sino era charlar, ese espacio de encuentro, de encontrarse con la otra persona y de relacionarse y de generar ese vínculo que al final le servía para que las personas pudiesen empezar a salir de esa situación.
A socializarse otra vez.
Exactamente,
¿no?
Que se sintieran personas, ¿no? Al final, con ese espacio donde te sentabas junto con él, incluso te tomas otro café con él y estabas charlando, debatiendo, bueno, disfrutando al final de ese encuentro con otra persona que en ese momento estaba en la calle.
Fíjate que para llevar a cabo todo esto, Nieves, señora Niorte, hacen falta dineros, hacen falta recursos, hacen falta pecunio. Hoy mismo se ha dado luz verde en el Consejo de Gobierno a lo que va a ser el proyecto de presupuestos para el próximo año. Ya veremos si se aprueban o no se aprueban o hay que reformarlos, pero el dato en el asunto social, señora Niorte, es muy importante. Por primera vez, recursos por encima de los 1.000 millones de euros. Sin embargo, nunca es suficiente en una partida como esta, entiendo. Aún así, ¿cómo lo valora?
Pues muy positivamente. O sea, el hecho de que el titular que hoy ha salido sobre todos los medios de comunicación es que por primera vez el ayuntamiento invierte más de 1.000 millones en inversión social, porque se habla muchas veces del gasto social, realmente el gasto social más que gasto es una inversión, ¿no? Sin duda, porque estamos invirtiendo en personas. Pues yo creo que es un gran titular. Todo eso, al final, hay proyectos apasionantes detrás de esos números. Está, como hemos hablado ahora mismo, de crear esas 100 plazas más para personas sin hogar en pisos dignos, individuales, donde realmente puedan retomar de nuevo sus vidas. Está, por ejemplo, el crear el primer centro Casa Familias, donde vamos a hacer una atención integral para familias que puedan estar en una situación vulnerable, que de hecho va a estar en Tetuán. Está, por ejemplo, el primer centro de emergencia para mujeres víctimas de trata, que va a estar en España. El primero va a estar aquí en Madrid y lo vamos a inaugurar dentro de muy poquito y está también en esos presupuestos. O todo el impulso a las escuelas infantiles que os he comentado, de las nuevas escuelas infantiles, y seguir apostando por esa beca infantil que está dando también una respuesta a muchas familias que no tenían plaza. Al final, lo bonito también es que detrás de todos esos números, de esos grandes números, pues hay proyectos muy concretos, muy tangibles, muy innovadores y que están mejorando la vida de los madrileños.
Lo importante,
claro que sí,
es que haya presupuestos, porque políticamente, con esto estamos hablando muy poquito de política, pero me va a permitir que al menos dos preguntas muy rápidas, le pido respuesta muy rápida, porque vamos a ir al tipo test, que es donde realmente Nieves Herrero se viene...
Donde me vengo arriba.
Se viene arriba, lo que le voy a pedir son dos opiniones muy rápidas. Una, ¿le da igual con quien se aprueben los presupuestos, pero que haya presupuestos o se teme una prórroga?
Pues yo creo que lo que toca es ahora, la Junta de Gobierno, hoy, esta mañana, hemos aprobado esos presupuestos y ahora lo que toca es debatir, sentarse con todos los grupos políticos. Yo lo que espero es que todos los grupos políticos realmente se dignen a sentarse a debatir esos presupuestos, escucharles, que vean sus propuestas realmente de mejora de esos presupuestos. Y bueno, pues sí, esperemos que por supuesto salgan hacia adelante, porque muchos de estos proyectos que estamos hablando pues dependen al final de que exista ese apoyo y que tengamos esos presupuestos.
¿Le da igual con quién?
Pues a priori, lo que más allá de una sigla u otra, lo que me interesa son lo que vayan a poder proponer y que eso que propongan vaya en línea a todo lo que he comentado.
¿Le da igual Vox que el grupo mixto, por ejemplo?
Pues a priori sí, o sea, a priori si las propuestas que ponen tienen sentido y mejoran la vida de los madrileños y mejoran realmente los presupuestos, pues para mí no hay ningún problema. Siempre que mejoren, no resten, sino que mejoren las propuestas que en esos presupuestos están fijadas.
Me voy a dejar con el test, pero encuestas, Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, cuando en la Comunidad de Madrid
la
está
de Sigma 2,
desaparecido en combate después de todo lo que todos sabemos que pasó y las nuevas elecciones en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, se habla de 4 o 5 concejales de representación, mucho menos de la representación que tienen actualmente, pero la pregunta es, ¿está la marca Villacís, Begoña Villacís, por encima entonces de Ciudadanos, a juzgar por las encuestas, de la marca Ciudadanos?
Hombre, esas encuestas, además ha habido varias encuestas, porque al final lo que marca una encuesta, en unas uno sale mejor, otro peor, pero bueno, cuando hay varias encuestas que te marcan una línea determinada, pues es que, bueno, algo hay por ahí. Sin duda, lo que sale a relucir en Madrid es que Begoña Villacís está haciendo un trabajo muy importante, que Begoña Villacís está sabiendo, ¿no?, gestionar una situación que siempre es difícil, ¿no?, que es el de un gobierno de coalición, que está haciendo propuestas sensatas, que los madrileños están entendiendo las propuestas que está lanzando Ciudadanos con Begoña Becís a la cabeza, y esos son resultados, ¿no? Cuando todos nos creían en una situación muy debilitada, pues ahí está Ciudadanos con sus propuestas, con su haciendo su política, como la política social, sin duda, y políticas que seguramente si hubiese otros partidos, pues no se harían y no se beneficiarían los ciudadanos.
Bien. Pues esto que suena de fondo es Nieves Herrero, el tipo test.
Bueno, yo quería preguntarle un deseo de legislatura.
Pues conseguir la reforma del modelo de servicios sociales.
Bien. Me dicen que es más de cantar, pero sin embargo yo le veo más de bailar. ¿Qué, por uno o por otro?
Uf, pues no soy yo mucho de una cosa ni otra, pero en todo caso cantar en la ducha.
Bueno, ¿recuerda la última vez que se emocionó?
Pues sí, vamos, con mi hija, este fin de semana, sin más lejos.
¿Podemos saber el motivo o no?
No, pues hablando con ella y viendo cómo una niña de ya 10 años, pues muchas veces está por delante y por encima de uno mismo.
Bueno, un rincón para hacerle feliz aquí a Costa, un rincón de Madrid para perderse, por ejemplo.
Pues a mí la Plaza de la Paja y concretamente la Plaza de la Cruz Verde, ese rinconcito que hay con esa fuente, me parece uno de los rincones más bonitos de Madrid.
Bueno, pues nosotros ya le ponemos música y este a fondo de hoy, pues qué pena que se ha terminado ya, ¿eh?
Es que no hay nada como disfrutar, ya lo decíamos antes, cuando uno se da cuenta, usted deja de estar a nuestro lado.
Pero a tu lado.
Bueno, la verdad es que con los secretos siempre estamos juntos y siempre estamos al lado, así que tenerte gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí un placer. Cuando queráis, aquí estamos.
Gracias. Bueno, pues así hemos llegado al final de este lunes, que parecía que nunca iba a llegar.
Lunes largo.
Gracias, Constantino Mediavilla.
El euro, acuérdate.
Ah, sí.
Hay que llevar el euro a los coles.
A los coles, un euro. Un estudiante, un euro. Pues Pepe Aniorte, concejal de Ciudadanos y delegado del área del Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Ha sido un placer tenerle aquí.
Un placer.
Y ya nosotros les decimos adiós por hoy. Mañana seguiremos a las 4 de la tarde. Y ya saben, siempre a su lado, que nos gusta mucho. Gracias, adiós.
Pero a tu lado.